viralizado en los últimos días, una agresión que ha sufrido un chico que tiene una discapacidad, un chico que se encontraba en el Parque Unzué, creo que fue el día domingo, sábado domingo, y bueno, recibió agresiones por parte de otros adolescentes que se encontraban ahí, lo insultaban, lo golpeaban, lo molestaban, y incluso habló la hermana de este adolescente, de este joven, que se quejó a través de las redes sociales, dijo que bueno, continuamente le hacen lo mismo, que siempre lo molestan, que lo golpean, que no puede entender justamente la actitud de estos adolescentes, que lo utilizan como foco para hacerse los graciosos, para molestar. Bueno, el pasado martes 2 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra el Bullying y la Violencia Escolar. Vamos a saludarla a Paola Zavala, que es directora de la Comunidad Anti-Bullying Argentina. Hola Paola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias Paola. Esta agresión se da en el marco, ¿no?, justamente de que estamos, conmemorando un nuevo Día Internacional contra el Bullying. ¿Cómo entender este tipo de agresiones que parece que pasa el tiempo y siguen sucediendo? Uno se pregunta, ¿qué pasa con estos adolescentes? ¿Qué pasa con esos padres? ¿No le dan información? Porque, a ver, lo primero que nos ponemos a analizar es qué es lo que pasa puertas adentro de esa familia donde hay un adolescente que está molestando a una persona con discapacidad, que está golpeando a una persona con discapacidad.
Sí, bien, bueno, lo primero que quiero mencionar es que el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, proclamado por la UNESCO, es en realidad el primer jueves de noviembre. Ajá. El día 2 de mayo se ha divulgado en los medios de comunicación, pero no es en realidad el Día Internacional del Bullying. El día dispuesto por la UNESCO y por los países miembros de la UNESCO es el primer jueves de mayo. Uh-huh. Y al respecto de este video que tuve la oportunidad de ver, a donde lo golpean a este niño o a este adolescente desde atrás, y hay un grupo de otras personas que están filmando, ahí se puede ver claramente cuál es el rol de los testigos en una dinámica de bullying, ¿no? Uh-huh. Que inclusive hay una chica que en el video hace mención a dejen de filmar esta situación, pero fíjense que él no estaba solo cuando ocurre esto, estaba rodeado de personas. Uh-huh. Y nadie en ese momento intercede a defenderlo, a pesar de que seguramente haya muchas personas indignadas con lo que está sucediendo. Y este fenómeno, que se conoce en psicología como fenómeno del espectador, es algo que está estudiado y que indica que a mayor número de personas presencia en una situación de violencia, es menos probable que alguien interceda. Y esto es justamente lo que en las charlas que brindamos en los colegios tratamos de remarcar y de hacer hincapié para que los chicos puedan comenzar a salir de ese rol pasivo de testigo frente a una situación de bullying y adopten un rol más activo, digamos, que muchas veces no lo adoptan porque consideran que si hacen algo en ese momento se están poniendo en peligro, pero sin embargo hay muchas cosas que pueden hacer para ayudar a quien está siendo hostigado sin poner en peligro su propia vida, como por ejemplo hacerle compañía en el recreo, acompañarlo a hablar con un adulto, a pedir ayuda. Creo que eso es algo fundamental que tenemos que deconstruir también en nosotros los adultos, porque cuántas veces nos dijeron seguramente en nuestra infancia o en nuestra adolescencia, si no es con vos, no te metas. Y eso es justamente lo que pasa en una dinámica de bullying, es decir, no podemos saber si esta es una dinámica de bullying porque lo que vemos estrictamente es un hecho aislado en un parque. No sabemos si esto tiene continuidad en el tiempo y se da en otros ámbitos como la escuela, por ejemplo, o en otros ámbitos a donde este adolescente concurre. Estrictamente lo que podemos decir es que es un hecho de violencia, pero lo que vemos es que él estaba rodeado de personas y que nadie intercede en ese momento para defenderlo y para detener al agresor. Uh-huh. Si en ese instante alguien hace un llamamiento de conciencia al agresor y le dice esto que estás haciendo no está bien, nosotros no estamos de acuerdo, la dinámica de bullying se derrumba, porque esa persona no encuentra el apoyo del grupo para seguir molestando a quien lo está haciendo y eso hace que restrinja su comportamiento. Pero eso es frecuentemente lo que sucede también en la escuela, ante la mirada muchas veces también de docentes que no saben cómo actuar, o de padres que no saben cómo ayudar, o de otros compañeros a los cuales los indigna lo que está sucediendo, pero tienen miedo, entonces no actúan. Por eso es que una dinámica de bullying se cristaliza, digamos, por eso es que se sostiene.
O sea, la dinámica
nadie interviene en ese momento.
Paula, la dinámica de bullying necesita que el agresor necesita congraciarse con los que están siendo testigos del bullying.
Claro, nosotros decimos siempre, sin público no hay espectáculo. Uh-huh. De hecho, está estudiado que a mayor cantidad de personas presencia en una dinámica de bullying, mayor es el tiempo de duración del acto de violencia. Esto es para que entendamos cómo funciona este fenómeno del espectador al cual hacemos mención y tratamos de construir con los chicos para que dejen de observar como espectadores pasivos y ocupen un rol más activo en esto que está sucediendo.
Uh-huh. Hola, hay algo importante, ¿no? Que por ahí muchas veces los adultos, las personas adultas, no saben cómo actuar ante un caso de bullying. Si el hijo o la hija está siendo víctima de bullying, ¿cómo tener que actuar, no es cierto? Porque primero que nada, interiorizarse, ¿sí? O sea, saber si tu hijo o tu hija es víctima de bullying. Y segundo, ¿cómo proceder? Porque por ahí muchas veces los adolescentes no quieren contar nada en la casa por temor a que los padres, el padre, la madre, vayan a la escuela y hagan lío, que se empiecen a quejar y esto profundice la situación de víctima que tiene el alumno. ¿Cómo tiene que actuar el padre, la madre, si conoce, si toma conocimiento de que su hijo o su hija está siendo víctima de bullying?
Bueno, en primera instancia lo que nosotros le decimos a esos papás es escuchar a los chicos con una actitud abierta, no con una actitud de alarma y de miedo, porque los chicos en ese momento lo que necesitan es contención, es tranquilidad. Uh-huh. Entonces, escucharlos en forma abierta, sin culpabilizarlos, porque a veces muchos papás les dicen a los chicos, y bueno, ¿y vos qué hiciste para que te pase eso? ¿O por qué no te defendiste? Cuando en realidad los estamos responsabilizando de una situación de la cual ellos son víctimas. Concurrir a la escuela a pedir ayuda, si es posible, con una cita previa. No con el diagnóstico de bullying, llevando el diagnóstico de bullying, sino pidiendo ayuda al docente, al director, con respecto a lo que le está pasando a mi hijo o hija, y tratando de acompañar todo esto, es decir, dándole la posibilidad al colegio de que tome cartas en el asunto, pero también solicitando información de que, bueno, a ver qué es lo que están haciendo en pos de mejorar la situación de mi hijo o de mi hija. Uh-huh. Acompañar al colegio y darle la posibilidad de que el colegio lo resuelva, ¿no? Y acompañando también con el apoyo, tratando de buscar ayuda, no de responsabilizar a la institución escolar, sino solicitando su acompañamiento. Uh-huh. Mayormente los chicos no cuentan cuando son víctimas de bullying, en primer lugar porque sienten mucha vergüenza de lo que les sucede.
Claro.
Porque compran el motivo de la burla como válido, entonces me causa mucha vergüenza contar lo que me pasa, contar de qué se están burlando acerca de mí. Y en otras oportunidades, porque justamente los chicos temen que la reacción de los padres sea desmedida, que vayan al colegio a hacer un escándalo y que eso los ponga en una situación de mayor exposición frente a sus compañeros, con lo cual se reagrave su situación.
Claro.
Y en otras oportunidades tampoco lo cuentan porque a veces ven a sus papás afectados con los problemas de la vida cotidiana, con la plata que no alcanza, con los problemas laborales, entonces no quiero ser yo también quien traiga un problema más a mi papá o a mi mamá. Esos son los motivos por lo general los chicos, por lo que los chicos no cuentan lo que les está sucediendo. Pero bueno, siempre les decimos a los papás que en última instancia, digamos, cuando podemos observar que la escuela no toma cartas en el asunto, que la situación no mejora, en última instancia cambiarlos de institución escolar, pero siempre con acompañamiento psicológico para que los chicos no internalicen que me tienen que cambiar de escuela porque hay algo mal que está en mí, o porque yo tengo un problema, digamos, ¿no? Y, por supuesto, siempre atravesar esto con acompañamiento psicológico es más beneficioso porque, por lo general, los chicos que son víctimas de bullying, en algunas oportunidades, no todos, a veces son chicos más tímidos, a los cuales les faltan habilidades sociales, y siempre reforzar esto, digamos, nunca estaría de más.
Uh-huh. Paula, Juan te habla, y qué bueno este abanico que nos estás dando, porque ir hacia lo profundo, ojalá fuera tan simple, ¿no? Y es sumamente complejo toda esta realidad, ¿no? Entonces vemos bueno, como la punta del iceberg, pero digamos hay que, digamos, tenemos que tener abordajes, a veces, bueno, abordajes de tipo comunitario, ¿no? De bien variados, lo más variado que se pueda. Bueno, nosotros los adultos necesitamos cumplir el papel que se tiene que cumplir de templanza, de abordaje, de, bueno, de varias cosas, pero digo, qué bueno que sanamente nos das un panorama bien complejo, ¿no? Estos elementos de psicología profunda. Qué bueno que podamos tener esto, saludo esto, porque es algo muy complejo, no es tan simple.
Claro, exacto, sí. Antes esto se veía como una diada entre alguien que hostigaba y alguien que era hostigado, entonces el problema se solucionaba o expulsando del colegio al hostigador, uh-huh, o invitando a quien era hostigado porque no se integraba con sus compañeros a cambiarse a institución escolar, uh-huh, como una forma sencilla, digamos, de solucionar el problema, pero hoy se entiende que es un problema mucho más complejo, que en realidad se trata de una dinámica de grupo, que hay alguien que hostiga, alguien que es hostigado, pero también hay un grupo de testigos que presencian la situación, testigos que a veces colaboran con el hostigador, que a veces quisieran poder ayudar a la víctima pero no saben cómo, y observadores también neutrales, pero que con su presencia, nosotros decimos, en una situación de bullying, en una dinámica de bullying, si vos no haces nada, también sos parte de lo que está sucediendo. Uh-huh. No hay manera de no formar parte si estás presenciando una situación de bullying, de no ser parte, porque inclusive como espectador pasivo estás formando parte de lo que sucede y tenés una responsabilidad. Pero acá también tenemos que involucrar a los docentes, que el rol del docente también es fundamental, porque un docente que durante los primeros días de clase les da a los chicos un mensaje donde les indica que las faltas de respeto no van a ser admitidas, que no se van a tolerar situaciones de violencia. Eso hace que también quien es víctima de bullying sienta el apoyo del docente y sienta que también puede concurrir en busca de ayuda si algo le sucede. Y también, por supuesto, los papás, porque los papás pueden ser en muchas oportunidades un factor de protección, porque por supuesto los chicos que transitan esta situación de bullying con el acompañamiento de la familia, dentro del núcleo de una familia que lo contiene, lo apoya, lo escucha, no es la misma situación de alguien que de pronto no cuenta con ese sostén familiar. Uh-huh. Pero también a veces los papás en esta dinámica ocupan un rol de agravamiento del problema, cuando muchas veces, como decíamos, tienen reacciones exageradas y van a la escuela a generar un disturbio con el docente, no pidiendo ayuda, sino culpabilizándolos de la situación. Y también en otras oportunidades, como hemos visto en medios de comunicación, el año pasado sucedió que una mamá se dirigió al curso donde estaba su hijo para golpear a quien hostigaba a su hijo durante la clase, ¿no?
Claro.
Bueno, después pidió disculpas por esta situación, pero se entiende que ella estaba desbordada, que la situación la superó, que había pedido ayuda a la escuela, que la escuela hizo oídos sordos, entonces como medida desesperada adoptó esa postura. Pero como esas, hay muchas otras situaciones que se dan en otros colegios. Por ejemplo, en la localidad de Lomas de Zamora, el año pasado también ocurrió que un papá, a través de un mensaje de WhatsApp, amenazó a quien hostigaba a su hija. También, primero intentó buscar el apoyo del colegio, la escuela hizo oídos sordos, intentó hablar con los padres de quien hostigaba a su hija y tampoco fue receptiva la respuesta. Entonces, bueno, optó por escribirle un mensaje a este compañero de su hija y amenazarlo con arrancarle las orejas, con arrancarle los ojos. Bueno, a esto me refiero que cuando digo que a veces los papás pueden ser un factor de agravamiento de esta situación, ¿no?
Paola, se nos vienen las noticias, te tengo que dejar. Te agradecemos muchísimo, ha sido muy importante todo esto que nos has brindado.
Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse en la temática.
Muchas gracias, Paola. Hasta luego.